¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Y bueno, pues cuando ya dábamos por hecho un gobierno con el Partido Socialista, Unidos Podemos y una larga lista de otros partidos, pues bueno, pues salta la condena del caso ERE, una condena que, bueno, pues implica altísimos cargos del partido y, bueno, pues a la cúpula del Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Un fraude que está por encima de los 800 millones de euros del famoso fondo de reptiles de la Junta de Andalucía. Y claro, uno ya no sabe si un gobierno va a ser ahora posible. Y es que lo que tumbó al anterior gobierno, al gobierno de Rajoy, fue una sentencia del caso Gürtel, que por cierto estábamos hablando de 120 millones de euros, fruto de la corrupción, en este caso en Madrid, Valencia. Bueno, por lógica, entendemos que esta sentencia debería tumbar también este posible gobierno de Sánchez, ¿o no? Pero al final, más incertidumbre, más tiempo esperando un gobierno que pueda gobernar, un parlamento que pueda legislar, y es que esto es muy importante para la buena marcha de nuestra economía, y es que necesitamos certezas. Si no, pues las inversiones se paralizan, se destruye empleo y entramos de nuevo en el círculo vicioso de la crisis que, bueno, pues termina finalmente por destruir cualquier tipo de riqueza a la que podamos aspirar. Y mientras tanto, trabajo sigue acosando a las empresas de reparto a domicilio. Las sentencias siguen siendo, pues eso, una lotería, una encuesta. Por ahora vamos 8 a favor, 8 en contra. Y los jueces pidiendo a los legisladores, pues eso, una legislación clara que fije las reglas del juego y que no judicialice la actividad de estas empresas, que son empresas nuevas, de servicios, con un modelo que en el resto de Europa ya está más o menos fijado, pero que aquí seguimos en los tribunales. Y me temo que ese trabajo por el que, por cierto, pagamos a nuestros legisladores, pues va a seguir sin hacerse, y en este tema de los falsos autónomos, pero también en muchos otros tan importantes para los autónomos y las pymes. Hablamos de la deducción de gastos, hablamos de las coberturas de los autónomos, hablamos de la aplicación de bonificaciones, por ejemplo, para los autónomos societarios, que la ley lo permite, pero la administración parece que no está por la labor. Las cooperativas de trabajo asociado, que tanto fueron fomentadas por la administración para después prácticamente prohibirlas. Muchos temas que siguen al albur del criterio de la administración, pero además el criterio de la administración en cada momento, y muchas veces incluso al criterio del propio inspector de cada uno de los casos. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué nos sirven los políticos si no es para gobernar y para legislar? ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para ponernos a trabajar? ¿Y quién pagará las consecuencias de todo esto? En fin, que cada uno pues saque sus propias respuestas. Y eso lo digo hoy, que traemos, de hecho, un político a este programa. Pero bueno, en este caso es uno de estos que, bueno, desde su ámbito sí están ya trabajando para mejorar las condiciones de los autónomos, de los emprendedores y al final de la sociedad en general. Empezamos nuestro programa de este domingo 24 de noviembre y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Abrimos el programa de hoy con un fanático del emprendimiento que se reafirma en su pasión por afrontar los problemas sin importar la dificultad. Nuestro invitado de portada es Ángel Niño, que ha pasado de emprendedor a político hasta recalar en el Ayuntamiento de Madrid para fomentar el emprendimiento en la comunidad.
En nuestra biblioteca Nerea contamos con el libro definitivo para resolver todas nuestras dudas del gigante Amazon. Pablo Renaud, coautor del libro Vender con éxito en Amazon, estará con nosotros para solucionar todas estas dudas a la hora de vender nuestros productos en el e-commerce.
Debki es la compañía francesa que trabaja desde 2015 para acelerar la transición energética en los parques inmobiliarios, apoyándose en las nuevas tecnologías de manipulación de datos. Y para contarnos más sobre esta iniciativa estará con nosotras su directora, Shana Muñiz.
Las redes sociales se han convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y por ello nacen startups como FiveFans, un proyecto que permite a los amantes de la tecnología estar atentos de los últimos productos. Hablaremos de ello con su fundador y CEO, Alberto Vidiela.
Y para finalizar estará con nosotros Antonio Camacho, fundador de Ocelot, una empresa que desarrolla soluciones Smart Data para el enriquecimiento de los datos.
Carla Huelamo, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues es muy fácil, emprendedores. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende. En Twitter somos Mundo Emprende 1 y en Instagram podéis encontrarnos como Mundo Emprende Oficial. Pero si de verdad lo que queréis es contarnos vuestra historia de emprendimiento, enviarnos vuestro elevator pitch, participar en nuestra página o bien queréis hacer algún comentario, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com o bien si sois más de WhatsApp al número 694-420-878. Y además, si queréis conocer las últimas novedades en el sector del autónomo, no tenéis más que seguir la pista de nuestro superpresentador en su canal de YouTube, borjapascual.tv.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, para autónomos y para raumes.
Las pymes que más crecen este año son las que tienen entre 10 y 49 empleados.
Según las estadísticas de la Seguridad Social, el número de pymes en España con entre 1 y 2 trabajadores asciende a 719.788 en todo el territorio, una cifra que sigue una tendencia descendiente en los últimos meses. Como consecuencia, también ha bajado el número de trabajadores inscritos en estas pymes, llegando actualmente a casi 1 millón de trabajadores.
Trabajo lanza la inspección sobre Glovo y Deliveroo para los autónomos.
La inspección de trabajo estrecha el cerco sobre Glovo y Deliveroo con un endurecimiento de los controles por los falsos autónomos en pleno cisma judicial abierto al respecto, con sentencias a favor y en contra de las plataformas digitales. José Luis Timerman, director de la Asociación Española de la Economía Digital, critica en este sentido la judicialización del modelo que ha convertido a España en el único país europeo con tantos frentes judiciales abiertos y que, según dice, deja a las empresas en una situación de desprotección a la espera de lo que dictamine finalmente el Tribunal Supremo, una sentencia que puede retrasarse hasta 2 años.
Los autónomos denuncian el difícil acceso a las licitaciones públicas.
Los autónomos denuncian que solo el 42% del total de las licitaciones públicas han sido adjudicadas a autónomos o a pequeñas empresas. En concreto, según se desprende de un estudio realizado por la Asociación UPTA, únicamente 6.355 autónomos y pequeñas empresas han recibido licitaciones públicas.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio. Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Nuestro invitado de portada de hoy siempre se ha interesado por el mundo del emprendimiento y le ha gustado desarrollar sus propios proyectos. Sin darle importancia a la dificultad que esto podría conllevar, reto tras reto, Ángel Niño ha pasado de emprendedor a político, hasta recalar en el Ayuntamiento de Madrid. Asegura que la clave de la superación se basa en una combinación de talento y de esfuerzo. Sin una correcta mezcla de ambas, superar tus propios límites pues se convierte en algo realmente imposible. Algo en lo que no podría estar en este caso más de acuerdo. Ángel es ingeniero técnico en informática y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III, máster en Business Intelligence y Big Data por la MBIT School. Tiene experiencia como empresario y ha ocupado puestos de dirección en el sector privado. Fue profesor de blockchain en el MBIT School y de negociación en la Escuela Internacional de Comunicación. Actualmente ocupa el cargo de concejal del área delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación en el Ayuntamiento de Madrid. Es concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Borja, ¿qué tal?
Oye, qué maravilla un político que haya tenido trabajos en el sector privado antes, ¿no? Esto se ve poco.
Bueno, es la idea de esta política nueva, en este caso de nuestro partido político, en lo que buscamos la incorporación de la sociedad civil, de los emprendedores, de la gente que ha trabajado en la empresa privada para aportar esa experiencia a la administración y ese cambio que entre todos vamos consiguiendo.
Fíjate que es cierto, porque yo conozco, hablamos de Ciudadanos, que es tu partido, y conozco otras personas de Ciudadanos y tienen eso en común, ¿no? Que vienen del sector privado, no es un político hecho en la política, trabajado en la política y que nunca ha salido de ahí, ¿no? Y yo creo que ahí tenéis un punto muy interesante y es que, bueno, sois capaces de ver la realidad también desde el otro sitio, ¿no? Que es importante.
Bueno, además de muy importante, es una de las cosas que tenemos en mente, que esto es algo temporal, es un servicio que debemos hacer a la administración, debemos apoyar desde la visión privada de las empresas e incluso del emprendimiento, como es mi caso, pero que es un tiempo, no dedicarnos a la política para siempre, sino aportar nuestra experiencia y a partir de ahí seguir trabajando en
Mira, de eso quiero que me hables. ¿Cómo se pasa del mundo de la empresa privada, y ya no del mundo de la empresa privada, sino del emprendimiento, al mundo de la política? ¿Cómo es esa transición?
Bueno, la verdad es que la transición es complicada. Y te explico por qué. Porque yo vengo, como sabes, del emprendimiento, de mis empresas, de colaborar con mucha gente. Y pues cuando tú tienes un consejo de administración o diriges una empresa, tomas una serie de decisiones y las decisiones se suelen ejecutar en un periodo rápido.
Deberían.
Si no, pues bueno, se van tomando decisiones y medidas. Pero la administración tiene unos procesos garantistas que son un poco más lentos.
Entonces, o sea, tipo corporación, ¿no? Más dinosaurio.
Más tipo corporación mega dinosaurio, sí. Podría definirlo de alguna forma. Entonces, eso a un emprendedor, a alguien que es muy rápido, que intenta ser muy rápido, adaptarse al mercado, pues le cuesta un poquito. Pero bueno, yo creo que es muy importante también.
Oye, ¿y el punto de vista es diferente desde la parte de emprendedor y ahora desde la parte de la administración? Es decir, ¿tú veías cosas como emprendedor que no entendías en la administración y ahora te las explicas o sigues sin explicarte muchas cosas?
Me las sigo sin explicar.
O sea, todavía no te han abducido.
No, y además es una de las cosas que no quiero que pase. Quiero que he entrado aquí al Ayuntamiento de Madrid, gracias a Begoña Villacís, que me ha incorporado en su equipo, y mi visión es una visión de innovación y emprendimiento. Aquí estamos para ayudar al emprendimiento madrileño y la innovación madrileña. Por tanto, cambiar esa visión y volvernos un poco dinosaurios creo que no sería lo que los madrileños han votado y creo que no sería justo para los madrileños. Por tanto, espero no cambiar mi visión. De momento no lo han conseguido.
Y bueno, está claro que la visión la mantienes, pero también nos has dicho que, bueno, pues que esto es una... Al final las administraciones pues son muy lentas de mover, hay muchos requerimientos, muchos trámites. ¿Tú crees que como concejal de emprendimiento vas a poder cambiar las cosas en el Ayuntamiento de Madrid?
Lo creo y lo estamos haciendo ya. De hecho, una de las primeras medidas, yo conozco como emprendedor Madrid Emprende desde hace muchos años, que estos años últimos, esta última legislatura ha estado un poco parado. Ya estamos relanzando Madrid Emprende, ya estamos haciendo acciones de networking con los viveros, estamos conectando a las grandes corporaciones con nuestros startuperos y fomentando la visibilidad de Madrid Emprende en todos los usuarios. Eso es fundamental. Al final hay cosas que son un poco más lentas, pero hay cosas como relanzar marcas como Madrid Emprende, que para mí siempre ha sido una de las joyas de Madrid, que se consigue mucho más rápido. Por tanto, sí, se pueden hacer cosas.
Oye, y muchas veces cuando hablamos de emprendimiento nos vamos solo a esa parte de las startups, ¿no? Que es una parte pequeñita del emprendimiento. La gran parte del emprendimiento, de la generación de riqueza, del empleo, no es en la figura de las startups, sino que son pues esos emprendimientos pequeñitos, una frutería, un bar, muy cercanas a lo que es esa administración local, como es el ayuntamiento. ¿Qué crees tú que se puede hacer desde la administración para, no te digo ayudar, porque en estos casos con no entorpecer ya tenemos bastante, pero ¿qué puede hacer la administración para que realmente un emprendedor vea en esto el camino, ¿no? Y al final genere riqueza para todos, que es en lo que consiste esto, ¿no?
Pues la administración debe convertirse en un facilitador del trabajo. Nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid ya hemos puesto en marcha el Consejo de Autónomos, también para escuchar esas pequeñas peluquerías, fruterías, todo tipo de negocios que van saliendo, el pequeño comercio que va apareciendo en la ciudad de Madrid, y lo que debemos hacer es escucharles para facilitarles. Es obvio que nosotros no generamos esa riqueza, porque la generan los propios autónomos, pero el mejor camino, yo siempre lo he dicho, es escuchar a alguien. Es una escucha activa, una escucha proactiva, algo en lo que los autónomos se sientan implicados. Yo, pues obviamente, como emprendedores, he sido autónomo toda mi vida y siempre he pensado que el ayuntamiento, en este caso la administración local, debe ser el primer facilitador de los negocios. No puede ser que cuando tú recibas una carta del ayuntamiento sea el IBI o una multa. Debe darte también buenas noticias.
Oye, fíjate, hemos estado hace poquito de campaña electoral, hemos visto los debates, y a mí lo que me llama la atención es el gran desconocimiento que tienen nuestros políticos, por lo menos a nivel nacional, que son los que más oímos en la tele, ¿no? De lo que son las figuras jurídicas para emprender, ¿no? Te das cuenta que realmente no saben lo que es un autónomo, lo que es un falso autónomo, qué problemas reales tienen. ¿Cómo podemos hacer para que al final la clase política entienda? Porque es muy difícil solucionar un problema si no lo entiendes.
Pues del camino que estamos haciendo desde Ciudadanos, incorporar a la sociedad civil. Si queremos conocer los problemas de la sociedad civil, debemos incorporar a la sociedad civil dentro de la administración. Y en este caso, una de las cosas que yo hablo diariamente con todos los emprendedores de Madrid o con los que se van acercando a nuestros viveros o a la nave, es escucharles. Y ellos mismos son los que te dicen, oye, hoy mismo he tenido una reunión con algunos autónomos en la que decía, lo que necesitamos es que nos apoyéis ya en temas de marketing. Ya dentro de Madrid Emprende estáis haciendo muchas cosas, pero queremos más temas de marketing. Por tanto, incorporar a esa sociedad civil que conoce los problemas reales de la calle, de la ciudad de Madrid o de uh-huh. todo el Estado, es lo que hace que la política cambie.
Oye, y al final no podemos olvidar que Madrid es el motor económico ahora mismo, el más potente que tenemos en España, detrás justito ahí Barcelona, pero ahora con los problemas que tiene, pues... ¿Pero qué hace que Madrid sea tan especial, por ejemplo, en la generación de empleo, en la generación de riqueza?
Bueno, el dinamismo de su gente. Yo creo que Madrid es una gran ciudad. Todas las grandes ciudades actualmente estamos atrayendo a gente de provincias y de municipios también cercanos. Y creo que mucho dinamismo hace que la oferta y la demanda se ajusten. Ajustarse significa que se genera más empleo, que se genera calidad de empleo y que al final los usuarios, los propios madrileños, nosotros mismos, tenemos más oferta de cosas. Al tener más oferta de cualquier, pues de libros, de opciones, de comida, pues lo que hacemos es generar la economía. Esa economía se mueve y sobre todo el facilitar los negocios. O sea, en Madrid se está facilitando negocios que en otras regiones de España estamos viendo que están cerrando por una serie de problemas políticos. Nosotros no, nosotros al contrario, lo que buscamos es cuantos más negocios vengan a Madrid y sobre todo que generen empleo de calidad, las puertas deben estar siempre abiertas.
Oye, tú eres especialista en innovación.
Sí.
¿Qué necesita la Ciudad de Madrid en innovación?
La Ciudad de Madrid necesita utilizar los datos que genera. Actualmente la Ciudad de Madrid genera una inmensa cantidad de datos, somos una de las ciudades más grandes de Europa. Y no se están utilizando como debieran, desde mi humilde opinión. Por ello, desde
resolver problemas de logística.
Claro que sí. Claro. Nosotros, desde el área de innovación, hemos creado una subdirección específica solo de Big Data para conocer esos datos y empezar a aplicar soluciones mediante inteligencia artificial, machine learning y todas las herramientas que en innovación ahora existen para empezar a dar soluciones reales a los madrileños. La movilidad es uno de los que hemos empezado, claro, también con retos de innovación abierta. Y es el camino, o sea, usar todos los datos. Los datos existen, lo que hay que es usarlos y usarlos bien.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer poder charlar con Ángel Niño en los micrófonos de radio en Mundo Emprende y, bueno, pues cierta satisfacción por ver que también dentro de la política puede haber emprendedores que conocen cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades y solo desear que la administración o el sistema te permita hacer todas esas cosas que quieres hacer porque entiendo que son muy importantes para una administración, como en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pero en general para toda la sociedad.
Para todo, porque al final los emprendedores, una de las señas de identidad que tenemos, y ahí me incluyo entre ellos, es que se genera empleo de calidad. Y el empleo de calidad es lo que ahora mismo necesita no solo la Ciudad de Madrid, sino todo España.
Pues te deseamos mucha suerte. A ver si con tu suerte llega también la nuestra.
Gracias,
muchas
Borja.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Sin ninguna duda, Amazon es uno de los reyes del e-commerce de los principales mercados. Las empresas, los emprendedores que desean vender sus productos tienen en este marketplace una gran oportunidad. Pero, ¿cómo vender en esta plataforma? ¿Cuáles son las claves? Bueno, pues para solucionar algunas dudas que puedan surgir a quienes quieren vender sus productos en este e-commerce, Nacho Somalo y Pablo Renoir han escrito Vender con éxito en Amazon, una guía práctica para entender las bases de la venta en el marketplace y lograr el máximo rendimiento económico. Dedican cada capítulo a explicar detalles que hay que tener en cuenta para sacarle el mayor provecho posible a este marketplace de Amazon. Así que hoy añadimos este título a nuestra biblioteca Nerea de la mano de uno de sus autores, de Pablo Renaud, que se dedica pues al mundo del e-commerce desde que puso en marcha su primera tienda online hace ya casi una década. En 2010, con experiencia fundada en el lanzamiento de proyectos online, creó la agencia de e-commerce Evolution. Es consultor e-commerce, blogger, formador, podcaster y ponente sobre e-commerce. Además, comparte su experiencia en la Universidad de E-commerce. Muy buenos días.
Hola, Borja. Muchas gracias por traerme hasta aquí.
Oye, ¿cómo surge la idea de crear este libro? ¿Dónde visteis esa necesidad?
Bueno, pues Nacho y yo desde hace un par de años estamos intentando crear nuevos programas formativos, ayudar a la gente a entender cómo hacer negocio online, que esto cambia a muchísima velocidad, y empezamos a ver una tendencia enorme en el negocio en marketplaces, y no solo Amazon, hay muchos, tenemos unos 200 en Europa en estos momentos, pero el más relevante, el que más acapara la prensa, lógicamente es Amazon por tamaño, por capacidad de innovación, y pensamos que había que crear una especie de guía, una especie de mapa, para que la gente pudiera primero decidir si es un sitio donde debe intentar hacer negocio online o no, y después entrar con unas ciertas garantías. El éxito estos días es difícil, se basa en mucha perseverancia, mucha prueba y error y un poquito de suerte, y tener un mapa contigo que te acompañe creíamos que era importante. Y así nos pusimos a escribir y ha surgido esta obra.
Porque además hay muchos mitos, ¿no?, con esto del negocio online. Parece que no tiene inversión, que no hace falta tener conocimientos específicos, que lo puede montar cualquiera, que lo puede hacer en sus ratos libres. Esto...
Y te ha faltado el pijama, y que se puede hacer en pijama.
En pijama también. Esto hay mucha gente que dice, esto yo por las mañanas... Esto no es así, ¿no? Esto está muy profesional. Además competimos contra muchísima gente. Es verdad que, bueno, pues al ser negocios online son, digamos así, podemos llegar muy lejos, podemos hacer crecer mucho el negocio, pero también hay mucha competencia, ¿no?
Correcto, así es. Quizás una de las principales diferencias de los negocios online es que podemos saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Tenemos mucho acceso a datos. Esto, en los negocios tradicionales, había una parte de toda la vida, lo que es la publicidad, el marketing, que era más difícil de medir y era más difícil saber de antemano si vas a tener éxito o no. Ahora, si hablamos de Amazon, tú puedes saber exactamente cuánto vas a vender en un Prime Day o en un Black Friday que está a punto de llegar. Entonces, tenemos datos.
Pero lo que pasa es que los datos a la mayoría de los emprendedores o empresarios les asusta muchas veces, ¿no? Parece que y fíjate que es imprescindible, ¿no? Medir, cambiar, volver a medir, ir evolucionando los métodos, ¿no? Y sin embargo, es verdad que ahora tenemos acceso a muchísimos datos, pero en muchos casos solo grandes desconocidos, ¿no?
Claro, una cosa es tener datos, otra es usar datos y la tercera y más importante es usarlos para mejorar,
¿no? Para bien.
Esto es una cultura, estamos en ello todavía, efectivamente. Por desgracia, un dato no es información, información no es conocimiento. Al final es un proceso y la gente tiene que abordar este proceso. Igual que si tú le preguntas ahora a alguien de un sector maduro, como puede ser pues eso, la restauración o cualquier actividad económica madura, pues tiene un acceso a datos y tiene una información y sabe que es importantísimo usarlos, nos hemos pensado que en el negocio online pues todo vale y por instinto podemos funcionar y no, ni mucho
no
menos.
No funciona así. Oye, es cierto que la mayoría de nosotros hemos comprado alguna vez en Amazon, ¿no?, a través de esta plataforma, pero ¿cómo funciona la plataforma desde el punto de vista del vendedor?
Pues esto es muy importante porque es muy distinto a lo que se sabe como compradores. Y hemos dedicado, de hecho, la mitad del libro, la primera parte, que se llama Entender el reto de vender en marketplaces. Lo hablamos primero en general, de cómo funciona un marketplace en general, pero enseguida lo aterrizamos al ejemplo Amazon, que es el más interesante. Funciona con una serie de dinámicas que son muy particulares. La primera es que tu competidor está exactamente a tu lado, está en el mismo producto. Si vendes un producto que no es tuyo, que no es tu marca, te vas a enfrentar a otros competidores en la misma ficha de producto que van a intentar llevarse a la venta en vez de tú. Esta dinámica hay que entenderla enseguida. La segunda es que hay que conseguir hacer destacar tu producto. Hay muchísima oferta, ya no de tu propio producto, sino de complementarios y sustitutivos. Y entonces tienes que entender también cómo haces que tu producto sea más visible y más deseable por el usuario. Entonces es un entorno complicado que tiene sus propias reglas y hay que entenderlo muy bien.
Claro, porque estamos hablando que a la hora de trabajar con estos marketplaces podemos estar vendiendo nuestro producto propio, que sería pues como una tienda online dentro de un, digamos así, un centro comercial, podríamos pensar así, pero también podemos estar hablando de los nuevos sistemas, como el dropshipping, como en el que efectivamente, como decías, el mismo producto, el mismo, lo tiene el de al lado.
Correcto. ¿Y
eso, qué marca, eso cambia muchas cosas, ¿no?
¿Qué marca la diferencia? ¿Por qué me va a comprar a mí y no al de al lado? Hay muchísimas mecánicas que las explicamos dentro del libro. En la segunda parte hablamos ya de cómo abordar ese reto, de las etapas que hay que seguir para que tu producto sea el que el cliente compre y te deje beneficio a ti. Y Amazon maneja hasta 90 métricas distintas de calidad de un producto, de un vendedor, de sus operaciones detrás, de lo rápido y bien que hace la logística, de lo rápido y bien que responde a las dudas del cliente, de lo que cuida su ficha de producto, de cómo es su precio. precio, todo esto es importantísimo. Al final, si esto no se sabe de antemano, se cometen muchos errores. Uno de los principales que vemos es cuando la gente no tiene madurez suficiente, las empresas no tienen madurez suficiente en una parte tan crítica como es la logística, pues tienen el stock de acceso muy rápido, tienen el producto bien etiquetado, tienen todo preparado para funcionar a velocidad de Amazon. Si esto no se cumple de antemano, el golpe de realidad que te llevas cuando empiezas a vender en un marketplace y tus métricas, esas 90 métricas, empiezan a bajar y recibes un aviso de Amazon diciendo no, así no vas a vender, pues es duro para mucha gente. Entonces hay que hacer los deberes antes.
Oye, y esas cosas que circulan por ahí, no sé si son mitos, si son que, por ejemplo, Amazon premia o pone en mejor posición si llevas la logística con ellos, ¿eso es cierto o no es cierto?
Sí, hasta casi toda leyenda urbana, casi todo mito tiene una base de realidad en el fondo. Sí, dentro de los algoritmos que usa Amazon, el más importante es dar el mejor servicio posible al usuario. Y Amazon
considera que es el suyo, ¿no?
Eso es, porque por desgracia así es, o por suerte. Su logística tiene 20 años de apuramiento y afinamiento fantástico y lo hace muy bien. De hecho, es contra lo que te comparan. Entonces, si tu producto es sensato ponerlo en la logística de Amazon, la respuesta casi siempre es debes hacerlo. Esto no vale para todos los productos. Yo suelo decir que si tu producto cabe en una caja de zapatos, no es muy frágil, no es perecedero, ni muy caro, ni muy barato, entonces casi seguro que te va a compensar y de repente estarás subido en lomos de gigantes. La logística de Amazon, hace poco estuve visitando su centro de logística en San Fernando de Henares, Madrid, y es espectacular. O sea, el cuidado, la rapidez, la profesionalidad, que son 20 años con un presupuesto de I+D más grande que el de España, aplicado a innovar en estos procesos. Entonces, es muy buena su logística. Si tu producto lo permite, es un gran consejo y eso va a resultar en más ventas y mejor posicionamiento.
Oye, ¿por qué vender en un marketplace y no vender en mi propia tienda online?
Normalmente la respuesta es ¿por qué no en los dos? Y hay que considerar las ventajas e inconvenientes de cada canal. Nosotros lo llamamos canal...
¿Se puede? Sin fagocitar un...
Claro, hay estrategias para ello. Uno es canal propio y otro es canal ajeno. Es como lo solemos decir con nuestros clientes. ¿Qué es canal propio? Aquel que tienes todo el control. Tu tienda online, en principio, tienes todo el control. Cuando alguien entra por la puerta con su navegador y de forma virtual, tienes control absoluto en lo que ve, en lo que experimenta, en el precio y en las condiciones. Entonces, es fantástico para productos que necesitan, por ejemplo, de una gran explicación, productos de lujo, productos complejos, productos de impulso, funciona muy bien tu canal propio. Otros productos son más susceptibles de canal ajeno. El canal por excelencia sería el marketplace, donde no controlas las reglas del juego, donde solo tienes control de ciertos aspectos. Hay otros productos más de conveniencia, más de moda, de tendencia, de necesidad, funcionan mejor. En general, lo que hay que hacer es pensar en tu catálogo, en tu oferta y crear productos incluso, si puedes, para un canal o para otro.
Claro, pero es importante, entiendo, no hacerse trampas, ¿no? Porque cuando hablamos de un marketplace, claramente hay una comisión que al final se está quedando Amazon y dices, bueno, pues mejor monto mi tienda y ya está. Pero claro, para que la gente vaya a tu tienda hay que invertir en publicidad, ¿no? O sea, o en SEO, bueno, o en SEO y publicidad. Es decir, hay que hacer un montón de inversiones que por otro lado, más todo el tema logística, etcétera, etcétera, que por otro lado en Amazon nos lo da resuelto, ¿no? ¿Esa sería la gran ventaja frente a ponernos con una tienda online?
Ese es el punto de partida de la diferenciación que hacemos entre canal propio y ajeno, pero esto ha ido cambiando mucho con el tiempo. Inicialmente Amazon prometía que simplemente pagando su comisión, su tarifa, que es en torno a un 15%, puede variar hacia arriba o hacia abajo según la categoría y hay una serie de asteriscos, pero en general es un 15%, que con esa comisión ya te ibas a vender automáticamente. Era su impuesto por vender en su plataforma y ellos se encargaban de darte visibilidad a millones de compradores ávidos. Esto era en 2010, cuando yo empecé a vender en Amazon, ¿no? Y
entonces, ahora hay mucha competencia.
Ahora hay mucha competencia, entonces hay más impuestos revolucionarios o simplemente pues hay que entenderlo, es variabilizar un coste que si no tendrías que afrontar tú. Está el coste de la tarifa de Amazon, está el coste de la logística de Amazon si la usas y está el coste del marketing dentro de Amazon. Entonces, ¿qué prefiere alguien? ¿Enfrentarse a un coste muy variable en su canal propio a ver cómo me sale el coste de captación de ese cliente o preferimos ir a la tarifa fija que nos va a decir Amazon? Al final, en todas partes hay que pagar hoy en día porque nuestro producto se ha visto y se ha encontrado.
O sea que como mínimo, si queremos poner marcha un negocio online, tenemos que explorar estas vías, nuestra tienda online propia, también trabajar en un marketplace y debemos, sí o sí, conocer cuáles son las reglas del juego y, bueno, pues qué mejor que vender con éxito en Amazon para conocer cuáles son esas reglas, qué influye en que un producto tenga éxito, tenga ventas y qué no. Y, bueno, pues qué debemos tener en cuenta, qué debemos medir y cómo lo tenemos que hacer para que nuestro negocio online tenga éxito en Amazon. Así que desde aquí os recomiendo a todos vosotros que leáis este libro, Vender con éxito en Amazon, de Nacho Somalo y de Pablo Renoir, que os van a explicar de una manera muy sencilla pues todos esos pasos para al final, pues bueno, tener un aliado, ¿no?, en Amazon.
Esto es.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El diseño de los sistemas de energía del mundo ha cambiado significativamente con el tiempo y los cambios estructurales en los sistemas energéticos se han convertido en un tema de vital importancia para revertir el cambio climático. Es aquí donde surge la necesidad de empresas como DeepKey, compañía francesa que trabaja desde 2015 para acelerar la transición energética en los parques inmobiliarios, apoyándose en las nuevas tecnologías de manipulación de datos. DeepKey identifica los potenciales de eficiencia energética en el sector inmobiliario a través del análisis de esos datos de los que se dispone. Llegaron a España en 2018 y en la actualidad cuentan con más de 150 clientes a nivel global en el sector retail, real estate, banca, aseguradoras y en el sector público. Hoy está con nosotros Sana Muñiz, que cuenta con experiencia como directora y está especializada en estrategia, desarrollo de negocios y gestión internacional. Sana es la actual directora de DeepKey en España. Muy buenos días. Oye, háblanos de DeepKey. ¿Qué es exactamente?
DeepKey es una plataforma SaaS que, gracias al análisis de los datos en los edificios, logra identificar ahorros energéticos acelerando la transición energética y digital. Es decir, permitimos a grandes parques inmobiliarios subirse al tren digital y energético.
Quiero decir que al final, pues identificáis el ahorro de energía en diferentes inmuebles, ¿no? De vuestros clientes, claro, pero no hay que hacer auditoría física y poner telecontadores y demás. ¿Cómo lo hacéis?
Exactamente. Tenemos mucha más información de los parques inmobiliarios y de los edificios de la que imaginamos. Estimamos que por cada edificio hay más de 80 datos. Y son estos datos patrimoniales, es decir, dónde está situado el edificio, el número de metros cuadrados, etcétera, datos de actividad, a qué se dedica el edificio, es un edificio de oficinas, es un edificio residencial o es una tienda, datos energéticos, la factura energética y de otro tipo de fluidos y del open data, que cada vez hay más datos que podemos también extraer de ahí. Con todo ello contextualizamos el comportamiento de los edificios. Esto no era posible con las antiguas los antiguos sistemas o procedimientos donde había que instalar costosos sistemas y equipamientos para tener esa información. Además, lo que nos permite esta nueva tecnología, gracias al Data Analytics y al Data Science, es tener una visión global y en un breve plazo de tiempo obtener resultados pragmáticos.
¿Un 10% de ahorro?
Bueno, es un 10% de ahorro en la factura. Pero lo que hacemos es identificar hasta el 80% de potenciales ahorros energéticos.
Fíjate, o sea, que estamos hablando de dinero contantisonante, ¿no? Y para ciertos volúmenes, dinero muy importante de ahorro.
Exacto. Nuestro valor añadido aquí es automatizar todo el proceso de gestión y optimización de los parques inmobiliarios gracias a automatizar la recopilación de datos, cosa que hacemos de forma totalmente automática, normalizar esos datos, porque muchas veces no son fiables, y analizarlos, creando planes de acción concretos. Puede parecer sorprendente, pero muchos corporativos todavía utilizan herramientas como Excel para hacer análisis.
No, no es sorprendente.
No tan sorprendente, ¿verdad?
El Excel al final te lo encuentras en todos los sitios. Yo haría inspecciones para buscar este en los ordenadores y quitarlo.
Y es cierto que también la información muchas veces está dispersa en diferentes plataformas y nos gusta mucho gestionar y dar valor a esa información.
O sea, que hablaríamos de un big data energético, estaríamos recogiendo, ya no solo recoger un montón de información, sino además analizarla, procesarla para que sea útil, ¿no? Porque muchas veces los datos no sirven para absolutamente nada si no son correctamente tratados.
Exacto, es gracias al big data que nos permite hacer este tipo de análisis tan rápido y tan eficiente. En nuestro caso contamos con un gran equipo de expertos en Data Science y Data Analytics y la tecnología es 100% DeepKey, que es desarrollo propio.
Bueno, muy importante. Oye, ¿cuáles son los principales sectores en los que trabajáis?
Pues trabajamos principalmente en sector retail, en sector real estate, de la banca, aseguradoras y sector público. Y me gustaría mencionar algunos de nuestros clientes, H&M, AXA, BNP, en el sector público, el Ayuntamiento de París, el Estado francés, el Banco de Francia. Aquí en España llevamos un año con oficinas, pero llevamos trabajando más de 4 años ya con clientes en el mercado. Y sí que es un mercado pues súper interesante para nosotros y esperamos poder pronto también colaborar con el sector público.
¿Y cómo ha sido la acogida? Porque entiendo que cuando llegáis y decís que no hace falta instalar nada, que vais a recopilar datos y que bueno, les prometéis esa identificación tan importante para reducir los gastos energéticos, ¿se lo creen? ¿No se lo creen?
Pues ¿cómo? La acogida ha sido muy buena. Sí es cierto que culturalmente vamos un poco por detrás de algunos de nuestros vecinos y es efectivamente hay que muchas veces educar, ¿no? Y esa es una de las labores que también nos corresponde a los que ofrecemos este tipo de soluciones. Pero es cierto que los corporativos cada vez más ven que o se suman al carro digital o para estar o se quedan fuera. Entonces es un poco también el descubrimiento de estas nuevas tecnologías y creer en ellas.
Estamos mentalizados en el tema del ahorro de energía, de la eficiencia energética en España, ¿o todavía es un tema secundario?
Estamos mentalizados, sin embargo, pues los planes parece ser que son menos ambiciosos que nuestros vecinos, que algunos de otros países de Europa. Por ejemplo, en Francia se acaba de aprobar una ley del decreto del sector terciario que obliga a reducir un 40% las emisiones en el sector inmobiliario. Aquí en España parece que la ambición es menor, pero bueno, todo será bueno y positivo y sumará.
Claro, fíjate que toda esa ley que salió para el tema de la calificación energética de edificios y tal, bueno, pues laxa, ¿no? Es decir, al final se supone que no ibas a poder vender un piso si no tenías tal, que no ibas a... Y realmente no termina, ¿no?, de calar en la sociedad.
Sí, por eso es tan importante que haya normativa y que nos acojamos claro a ella para implementar ese cambio, esa transición energética que tan fundamental es en la situación, en el contexto que nos encontramos respecto al cambio climático. Como sabéis muchos de vosotros, el sector inmobiliario emite el 44% de las emisiones, por lo tanto es un sector con mucho peso, además de otros, por supuesto, como el transporte, la industria. Y por ello debemos concienciarnos y siempre que la normativa también nos ayude, como digo, para tirar
hacia adelante. Entonces, en comparación con otros países, ¿tenemos menos conciencia de la necesidad de ser eficientes energéticamente? ¿Y a qué crees que se debe? ¿Es la legislación o influyen más factores?
Yo creo que por supuesto está la parte de la legislación, pero culturalmente pues tenemos menos conciencia y eso forma parte, como estaba diciendo, de la educación y de la educación fundamentalmente a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Sociedad civil, centros de educación y por supuesto también a nivel corporativo, a nivel de empresas.
¿Cuál es vuestro objetivo a medio o corto plazo? ¿Dónde queréis llegar?
Pues ahora somos líderes en Francia, estamos posicionándonos con fuerza en Italia y aquí en España y esperamos ser muy pronto líderes europeos.
Bueno, pues no es poco.
Contamos con más de 200 clientes, más de 800.000 edificios monitorizados en 27 países y consideramos que bueno, tenemos todas las herramientas para llegar a alcanzar el objetivo.
Bueno, aquí en España, como bien decías, tenéis una difícil tarea de evangelizar, ¿no? Porque
correcto,
muchas veces nos cuesta darnos cuenta que, bueno, pues aunque solo sea en materia económica, tenemos ahí unas partidas en las que ahorrar uh-huh. y eso va siempre a la cuenta de resultados y es siempre positivo para las empresas. Aunque no tuviéramos esa mentalidad de medio ambiente, uh-huh. que también, quiero decir uh-huh. que al final tenemos que cuidar el medio ambiente y eso es importante como sociedad. Así que desde aquí, desde Mundo Emprende, os deseamos toda la suerte del mundo en esta labor que nos parece complicada uh-huh. de evangelizar. Y bueno, pues a ver si conseguimos entre todos que efectivamente esa conciencia de la eficiencia energética cale en la sociedad, porque eso hará que también cale en las empresas y que entre todos pues podamos utilizar de mejor manera la energía, que es bueno para la sociedad.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende, Borja Pascual, en Es Radio.
Con las nuevas tecnologías nos reinventamos constantemente. Nuevos sectores, nuevos modelos de negocio, nuevos conceptos. De esto precisamente hablamos hoy porque desde 5Pants han dado la vuelta al concepto de la red social. Este nuevo proyecto pretende que los amantes de la tecnología estén siempre al tanto de los últimos productos, mostrando fotos, vídeos y valoraciones de los productos. Y para hablarnos de ello nos acompaña hoy en el estudio Alberto Vidiella, fundador y CEO de 5Pants. Buenos días.
Muchas gracias.
Oye, me parece ya como objetivo tremendo el poder estar al día de los últimos avances de tecnología. Con sí. todo lo que crece esto y lo que va cambiando.
Es una locura. Por eso nos hemos puesto a crear esta herramienta, que ya no solamente, pues eso, nosotros como nos definimos, además de como social commerce, que ya no solamente, que mezclamos dos conceptos, tanto tienda como plataforma social, que al mismo tiempo es la manera...
O sea, que entiendo que ese es vuestro modelo de negocio, ¿no?
Exacto, exacto. Nosotros ahora mismo tenemos...
¿Cómo me gusta que vengan los proyectos con modelo de negocio? Es que muchas veces se sienta gente que te cuenta el negocio,
sí, claro,
pero no hay modelo. Y dices, no, bueno, el modelo ya llegará. Y dices, uff, bueno.
No, nosotros, por supuesto... Claro, aquí viene un poco que es el inicio, que tienes que pensar un poco la idea.
Pero tenéis claro por dónde va a ir,
¿no? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos muy claro por dónde queremos ir. Es verdad que en principio tenemos que hacer crecer nuestra comunidad.
Bien.
Tenemos que hacer que eso, que se vaya llenando. Que impresionantemente hemos tenido muy buenas críticas. Se está llenando cada día con más de 1,000 usuarios, o sea, por semana. Cada día, pues eso, comentando de diferentes categorías. Gente que le encanta los videojuegos, gente que le encanta los smartphones, gente que le encanta la fotografía. Y al final, pues nada, están combinando ahí, están creando su comunidad, hablando pues constantemente en la plataforma.
Pero céntranos el tema, ¿qué es esto de 5Fans y qué ofrece?
Bueno, es Five, se llama 5Fans en principio.
Vale, 5Fans.
Sí, es que se creó allí en Estados Unidos, entonces no lo hemos traído aquí. Básicamente, ¿qué es lo que somos? Somos, como te he comentado, una tienda mezclada con red social en la que aquí las personas, las fotos, por decirlo así, que es lo que suele hacer una red social convencional, no es el protagonista, sino que el protagonista son los productos, donde las personas se juntan pues para comentar cualquier cosa, ya sea, oye, una experiencia que he tenido, cualquier creador de contenido donde pueda colocar sus vídeos para que la gente sepa siempre qué producto se está hablando. Oye, que he tenido un problema.
Comparativas de sobre productos.
Exacto, tenemos comparativas de producto, pero sobre todo, siempre cualquier persona puede hablar, ya sea un comentario de que he tenido una experiencia con eso, o mira qué foto tan chula, y siempre voy a poder poner yo qué producto en todo momento se está hablando. En el primer momento yo puedo acceder siempre a ese producto, ver su ficha técnica, acceder a cualquier oferta, a cualquier tipo de información que haya, pues si quiero comprar, o simplemente por mera información que quiero ver vídeos, quiero ver fotografías, quiero ver qué opinan las personas, o simplemente discutir. Esto al final es lo bueno de tener un poco la parte social.
Claro, y entiendo que con algunos de esos productos tendréis un acuerdo para poder venderlos.
Por supuesto.
Otros no.
Otros no, en principio, ahora mismo lo que tenemos es nuestra parte, pues como empezamos, que fue como afiliados, con un montón de, pues con Amazon, con AliExpress, luego estamos montando nuestra propia e-commerce para que sea ya las propias personas que, oye, estoy convencido, puedan comprarlo directamente desde nuestra plataforma, y luego también nuestro modelo de advertising, de publicidad interna para cualquier empresa que se quiera promocionar, por supuesto.
Oye, ¿y cómo, por qué nace? ¿Dónde visteis la necesidad? ¿Os pasó alguna cosa que os llevó a montarlo o simplemente fue decir, oye, aquí hay un hueco en el mercado y vamos a satisfacer estas necesidades?
Un poco de todo. Fue allí, además, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, donde empecé a encontrar un poco cómo estaba usando la gente a la hora de comprar las redes sociales convencionales, internet, vídeos, estaba un poco la gente perdida, que quería, no se aclaraba. Y yo, como muy fan de este universo, empecé a pensar y digo, mira, necesitamos coger todo esto. Yo creo que es una manera perfecta de empezar. Empezó de una manera y ahora mismo, según un poco también la necesidad de la gente, del mercado, sobre todo gente joven y no tan joven, pidiéndonos un poco mucho feedback, y al final pues hemos creado la plataforma como la tenemos hoy.
Y a la hora de estar presentando, al final, un concepto nuevo, ¿no? Hablamos de una red social, pero con la parte de e-commerce, ¿qué aceptación ha tenido?
Bastante buena, bastante buena. En principio, fíjate que nosotros empezamos a crearla, tuvimos un montón de gente creando, con la beta, probándola constantemente, y nada más lanzarla empezó a haber un crecimiento bastante grande, sobre todo en América en general. El público, que nosotros nos centrábamos ya en un poco más en el hispanohablante para ir centrando, ir poco a poco, y de repente empezaba a despegar muchísimo en los 3 meses que llevamos aquí en el aire.
Oye, y 5Fans, pues como decía, es una red social especial. ¿Qué tenéis previsto para relacionaros con otras redes? ¿Cómo va a funcionar eso?
Ahora mismo, pues claro, las demás redes las estamos usando un poco en nuestro beneficio, para captar, porque muchas redes que tienen sus grupos, ya sea Telegram, ya sea también Chilómetro, Facebook tiene sus grupos con sus nichos, pero ¿qué pasa? Que esas redes no están preparadas para lo que nosotros le estamos ofreciendo ya, que es únicamente, pues ya no solamente eso, que es hablar, comparto, sino que al mismo tiempo yo ya te doy la posibilidad de que lo compres, de que te informes de cómo es este producto, con toda nuestra información, que es totalmente verídica, que están todas nuestras bases de datos súper actualizadas con los últimos productos y las últimas, porque esto es así. En un mes puedes tener más de... Y no te exagero.
En un día cambia absolutamente todo,
exacto,
¿no?
Exacto. En un mes podemos tener al día más de 3.000 teléfonos que salen, nuevos smartphones, de marcas, por supuesto, que no conocemos, pero nosotros hemos conseguido, pues oye, aquí las tenemos y hay un montón de gente que conoce estas marcas, que a lo mejor es un producto que a ti te va a venir genial, y cómo conectar rápidamente. Y pues, por supuesto, preguntas, análisis, valoración. Las posibilidades, las limitaciones las pones tú en cuanto a información.
¿En qué fase estáis del proyecto?
Pues mira, estamos ahora en fase seed. Ya te digo, hemos empezado a crecer un montón, entonces ahora mismo estamos en búsqueda de rondas de financiación, dado el crecimiento tan rápido que estamos teniendo, para terminar nuestra e-commerce, para que tengamos también preparar nuestra marketing, nuestros planes de marketing para captación, para más captación, y en un futuro seguir extendiéndonos.
Oye, ¿cómo describirías el proceso de puesta en marcha de la empresa? ¿Os ha costado? ¿Ha sido sencillo?
Pues mira, yo vengo de un mundo tecnológico, el mundo técnico. Es verdad que mi familia viene más de todo este mundo, entonces es verdad que he tenido un poquito también ayuda, gracias a la familia y amigos que me han ayudado un poco a seguir a cómo se monta. Porque es verdad que las dos cosillas que he podido montar yo en Estados Unidos, era todo súper rápido, era muy directo, y aquí hay mucha más burocracia, por decirlo así.
Mucho más traba, ¿no? Has notado.
Sí.
No la que te queda.
Pero la verdad que la experiencia está siendo bastante enriquecedora, diría. O sea, aprendiendo cada día algo que yo no sabía, y la verdad que genial.
Bueno, y está claro que esta red tiene sus ventajas para el usuario, que va a poder entrar, ver lo que muchas veces necesitamos, que es ver esos datos técnicos, pero también la opinión de otros usuarios. Pero la otra parte, es decir, los proveedores, ¿le empiezan a ver valor a este tipo de agregador de consumidores? O lo ven como una amenaza, porque al final...
No, al final yo creo que lo que nosotros intentamos siempre hacer es no buscarnos enemigos, sino buscar aliados. Y esto es una herramienta también para hacerles saber de que, oye, esto es una herramienta también para ti, para conseguir de que tu producto llegue perfectamente al público objetivo que tú deseas. ¿Sabes? No como las redes convencionales, que muchas veces ponemos un montón de cantidad de dinero para un público que a lo mejor ni llega.
¿Pero tenéis previsto ahí algún tipo de herramienta para que las propias marcas, decir, puedan, no te voy a decir influir, pero puedan hacer algo, ¿no?, para comunicar mejor esos productos o para defenderse igual de críticas negativas?
Sí, por supuesto, eso está totalmente preparado. Es verdad que vamos paso a paso. Primero queremos traer tanto al usuario como a los creadores de contenido, influencers, youtubers, y luego, por supuesto, cuando eso empiece ya a crecer, muchas empresas ya nos están hablando de que están muy interesadas, de cómo va progresando. Así que más que peligro, es más un beneficio para ella.
Decías que en Estados Unidos sí habías puesto en marcha algún negocio, pero así muy rápido y tal.
Sí.
¿Qué opinas del tema del emprendimiento, sobre todo ahora que estás emprendiendo aquí en España?
¿En España?
Sí.
A ver, es un camino, la verdad, que interesante, en el que pues de la misma manera aprendes un montón, pero al mismo tiempo te llevas realidades. Muchas veces es verdad.
A casa.
Exacto. Te vienes un poco con la... Dices, no, yo voy a crear esto del día a la mañana, pero no es así. Tienes que asentar, tener un compromiso muy grande contigo mismo, saber que oye, esta es tu idea, tener un compromiso sobre todo también con tu idea, porque es como un bebé.
Sí.
Y al final el bebé lo tienes que hacer crecer y te va a pedir mucho, vas a tener que mirar por todos lados, porque te va a pedir para que crezca, para que se siga alimentando y esto es así, o sea, te tiene que gustar, y es verdad que hay días que vas a tener unos días muy malos, que unos días geniales, pero que tienes que mantenerte siempre recto, sereno, ante todas las adversidades que vayan llegando.
¿Y un consejo para todos esos emprendedores que ahora mismo nos están escuchando y que están pensando igual en emprender?
Sí.
¿Qué les dirías?
Pues la cosa más importante, que creo que es lo que más me está ayudando, es ser siempre optimista.
Ser siempre optimista,
porque es verdad que muchas veces nos van a llegar mensajes, nos van a llegar cosas que no siempre digo, joder, te van a desilusionar, vas a pensar que, por desgracia, esto siempre pasa por nuestra cabeza, digo, esto no va a llegar a ningún lado, estoy perdiendo dinero, pero no, hay que pasar
esos días, ¿verdad?
Hay que seguir adelante, terminar, tumbarte en la cama y, como decías, pensar, si me muriese ahora, ¿qué he conseguido, no?, en el día de hoy?
Claro.
Entonces... todos los días así.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Alberto Vidiella, fundador y CEO de FightPants, una red social un tanto diferente, en la que vamos a poder encontrar información sobre todos esos gadgets tecnológicos, sobre todo el mundo de la tecnología, y donde no solo tendremos esa información, sino que también tendremos algo fundamental en estos días, que es la opinión de otros usuarios. Desearos muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Y bueno, que vengáis aquí en otra oportunidad a contarnos dónde habéis llegado y hasta dónde queréis llegar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Los datos son, a día de hoy, una de las mejores herramientas para optimizar resultados y facilitar soluciones a necesidades de negocio y a personas. Y empresas como Jocelot dedican su trabajo pues a esto. Dedican desde 2016, que es cuando inicia esta compañía, a desarrollar soluciones de Smart Data para el enriquecimiento de los datos y los servicios de Smart Analytics para obtener, pues al final, esas variables sintéticas e insights accionables con impacto directo en la cuenta de resultados para sus clientes. En Jocelot son especialistas en obtener y tratar datos con el objetivo de resolver, como decíamos, las necesidades de otras empresas. Hoy está con nosotros Antonio Camacho, su fundador, emprendedor desde hace más de 15 años y especialista en liderazgo de equipos y análisis de riesgo. Con él vamos a hablar también del próximo Black Friday, de los intentos de fraude online y cómo evitarlos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ayudáis a empresas y también a personas físicas, pero cuéntanos, ¿qué es exactamente esto de Jocelot?
A ver, nosotros vendemos fundamentalmente una cosa, que es inteligencia apalancada en conocimiento de las personas. Y esto redunda en las dos partes. Redunda en que todos nuestros clientes pueden conocer cuál es su cliente objetivo y al cliente final, en que efectivamente al conocerles mejor esas compañías para las que desean adquirir sus productos o servicios, pues que puedan customizarle más la oferta o propuesta de valor.
Y que le van a dar menos la lata. Al sí, conocerle bueno, mejor, ¿no? Más, van a ir más bueno, como un francotirador.
Todos estamos sufriendo ahora sí. De forma brutal el acoso sí. Telefónico de venta. Pues esto al final nos cansa, ¿no?
Telefónico nosotros... y digital, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, que está ya la cosa complicadita.
Esto nos cansa, nos quema.
Sí.
A los usuarios, ¿no? Pues nosotros lo que decimos es, oye, eficienta, no llamando tanto, no gastándote tanto dinero en publicidad y ten más eficacia yendo a por esas personas que sí que quieren consumirte, ¿no?
Oye, ¿por qué decidís poner en marcha esta empresa? ¿Algún tema personal, alguna necesidad o realmente veis un hueco en el mercado y decís...
Venga. Pues mira, la realidad es que no somos tan listos como nos hubiera gustado ser. La verdad es que surgimos de la necesidad. Nosotros empezamos como un e-commerce.
Pero eso es de listos, ¿eh?
Bueno.
Es decir, lo otro, construir castillos en el aire. Es decir,
pivotamos. O sea, es claro. Decir, empezamos como un e-commerce en un momento muy duro de la crisis y nos dimos cuenta que queríamos ayudar a nuestros clientes para que nos ayudaran. Teníamos un pequeño retail y queríamos financiarles nuestro producto. Para poder hacerlo nos dimos cuenta que teníamos que conocerles y nos dimos cuenta que no les conocíamos. No es que no les conociéramos nosotros, sino que no les conocía nadie. Ni claro. Siquiera los proveedores habituales de banca y financieras, porque queríamos ayudarles a pagarles el producto en 3 y 4 veces. Mutamos de un retailer a una fintech y nos dimos cuenta que con los poquitos datos que el cliente estaba dispuesto a hacernos, pues que se podían hacer pocas cosas y tuvimos que aprender a buscar. De ahí descubrimos que, uno, no creíamos en las bases de datos tal y como estaban concebidas a día de hoy, que son bases de datos estáticas.
Sí.
Es decir, que yo fuera cliente del Banco Santander hace 10 años y que el Banco Santander, por ejemplo, diga que hoy me conoce, pues es un poco largo.
Sí, porque sí. A saber quién era yo hace 10 años.
Claro, mi vida ni se parece. Entonces, al igual claro. Que los datos, o sea, al igual que las personas, los datos cambiamos. Que hoy tenga trabajo
están vivos. Uh-huh.
No significa que mañana lo tenga. Hoy uh-huh. No soy padre, mañana puedo serlo, me pasan cosas. Sí. Y empezamos, en vez de a construir una base de datos, empezamos a construir una solución que fuera capaz de localizar esos datos. Todos los datos están en Internet. O son de acceso público o son públicos. Y construimos una solución que era capaz de encontrar esos datos en tiempo real y hacer analítica avanzada de última generación para un caso concreto de negocio. Pues era admisión de riesgo de crédito, propensión a compra, etcétera, etcétera, etcétera.
Oye, ¿qué tecnología utilizáis para eso? Porque entiendo que...
Bueno, pues utilizamos las tecnologías que están en el borde. Al final tenemos clientes que nos consumen un servicio 24/7 y estamos pues desde, por supuesto, con tecnología Big Data hasta lo que son modelos analíticos de Deep Learning, Machine Learning, Inteligencia Artificial, con tecnologías de Netflix, microservicios, etcétera. Y bueno, pues evidentemente es una compañía puramente tecnológica, ¿no?
Oye, contáis con el Data Standardization y Enhancement para hacer frente al Dirty Data. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a afectar a todas las empresas?
Nosotros decimos que con muy poquitos datos somos capaces de hacer único una persona entre toda la ingente cantidad de datos que hay en Internet, pero lo que necesitamos es que esté correcto. Entonces, lo primero que hacemos es
decir,
limpiar...
Hay usuarios que manipulan a conciencia esa información para
a ver, hay de los dos. Hay de los dos. Está el usuario que no es consciente de la importancia que tiene facilitarte bien sus datos, como por ejemplo su nombre correcto, que puede poner desde María del Pilar hasta María Pilar o Maripili, como a ella le parezca, y luego hay gente que intencionadamente usurpa la identidad, ¿no? Que
es no, pero yo no hablo tanto de usurpar, sino que muchas veces en Internet está la mejor versión de uno mismo, ¿no? Es decir, es más guapo en Internet, tiene mejor trabajo...
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al estar con un problema de asimetría de la información, lo que tienes es impunidad. Entonces, lo que te sientes es libre, claro, para mostrarte o cómo eres o cómo te gustaría ser.
Sí.
Entonces,
es muy aspiracional.
Absolutamente. Pero también es muy real, porque bueno, yo creo que Google nos conoce mejor que nuestra madre, ¿no? Porque le cuentas y le dices lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, necesitamos...
Hablas más con Google que con tu madre, seguro.
Sí, sí.
Todos los días, muchas veces.
Entonces, necesitamos hacerle único. Entonces, para hacerle único necesitamos tener esos datos bien, bien imputados. Y lo primero que hacemos siempre en todas las compañías es corregir esos datos que tienen de los clientes para poder...
Oye, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que consideréis que el Black Friday ha pasado a ser el Black Fraude.
Absolutamente.
En términos digitales, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, es una oportunidad para todos aquellos que desean hacer fraude desde lo que se llama el Never Intention to Pay, que es ese fraude que se acomete de forma consciente con tus propios datos para no pagar, hasta esa gente que está usurpando identidades, ¿no? Es un momento donde todas las compañías se centran en vender y para vender más hay que levantar ciertas barreras, ¿no? Y ese día que se genera un pico brutal de ventas, pues...
O sea, que hablamos de fraude, pero también de los consumidores, o sea, de los consumidores y de ciertas empresas, ¿no? Que entiendo que aprovechan para vender cosas que no...
No, o sea, al final tú como empresa tienes un día que maravilloso, que vas a vender un montón.
¿Sí?
Y lo que, pues, la dicotomía siempre entre riesgos y negocio, ¿no? Pues para vender más riesgos tiene que levantar un poco los criterios de aceptación, ¿no? Y entonces, pues ese día, pues los malos aprovechan, ¿no? Y es verdad que estamos observando muchísimo más fraude del habitual en estos días, ¿no?
O sea, que entiendes que bueno, este servicio que ofrecéis es fundamental para cualquiera que esté vendiendo de manera digital porque necesita conocer a su comprador y su nicho.
O sea, el fraude se está moviendo de acera, se está cambiando del mundo físico, del plano físico al mundo digital, ¿no? Porque empieza a haber cada vez más dinero en este mundo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que decimos es que una prevención activa de detección de fraude, pues evidentemente te ahorra muchos disgustos.
Bueno. Oye, voy a citar textualmente una frase tuya. Dice, llevo 15 años aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos.
Sí.
¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dado esta experiencia como emprendedor?
Bueno, pues que los fracasos enseñan muchísimo más que los éxitos, eso,
eso está claro.
Eso seguro. Claro. Pero bueno, o sea, al final es, pues eso, vas viendo oportunidades de negocio, vas viendo tu hueco, vas entendiéndote a ti mismo, a tu empresa, y vas tratando de pivotar. O sea, ya te digo que al final Ocelot es un cúmulo de errores que nos han llevado hasta aquí y de oportunidades también.
Fíjate que yo normalmente lo que digo es que el éxito está hecho con los mimbres de diferentes fracasos, ¿no?
Sí,
a mí me gusta lo que dices tú, que Ocelot es un conjunto de fracasos, ¿no? Que han dado al final
sí, o sea, muchas veces
un
lo
éxito.
Digo es, lo hemos hecho todo mal y después hicimos Ocelot.
Y bueno, lo hemos hecho todo mal y después hicimos Ocelot. ¿Y dónde lo ves de aquí a un año? ¿Dónde crees que puede estar la compañía?
Bueno, pues yo, ¿qué te voy a contar yo, no?
Tú te tienes que mojar porque esto queda grabado. Entonces, dentro de un año te llamaremos para ver si habéis llegado.
Yo me veo liderando como una tecnológica deep tech que saca con orgullo la bandera cuando puede y me veo compitiendo contra los mejores en este área, ¿no? Es verdad que somos una compañía que aparentemente o no tiene competencia, tenemos competencia de nicho, pero no somos una solución de analytics ni de datos, somos un mix que lo que hace es vender información,
bueno,
que en el matiz está todo, ¿no?
Te digo que lo estáis haciendo bien y cuando alguien lo hace bien, pues viene la competencia. Pero no es malo, porque ya lleváis una ventaja.
Efectivamente. No, es verdad que ahora estamos en un océano azul, que se llama, ¿sí? Pero efectivamente
pero
llegarán.
Os estáis preparando, ¿no?
Llegarán,
para lo que viene.
Llegarán.
Hoy ha sido un placer, Antonio Camacho, fundador de Ocelot, haber hablado contigo y bueno, pues aquí ha quedado grabado, dentro de un año vemos a ver si habéis conseguido lo que queríais.
Con gusto vendremos.
Y dedicaos, vamos, que tengáis muchísimo éxito y que nos ayudéis a todos como sociedad a entender mejor todo esto del comercio electrónico y bueno, pues a que toda esa gente que se quiera aprovechar pues no pueda hacerlo para que todos estemos más seguros.
Para eso estamos.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Carla, por favor, recuerda a nuestros oyentes cómo nos pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios.
Pues recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com o bien a nuestro WhatsApp al número 694-420-878 mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Y además también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1.
Y nos vamos hasta la semana que viene aquí en Es Radio. Y recuerda, toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.